con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, ofreció su renuncia al Congreso este lunes debido a los conflictos sociales que enfrenta su gobierno. Escucharemos las declaraciones del diputado y líder indígena Evo Morales. El presidente de la principal academia científica de Gran Bretaña acusó este lunes a Estados Unidos de malograr los esfuerzos globales para controlar el cambio climático. Tendremos un reportaje para conocer las consecuencias del tsunami y de la guerra en la provincia indonesia de Aceh. Además, el presidente de Siria y su homólogo libanés iniciaron en Damasco una reunión para discutir los detalles de la retirada de las tropas sirias del Líbano. Inicialmente, se espera que desde la región oeste y norte del Líbano se movilicen cerca de 5.000 efectivos hacia el Valle de los Beca en el este del país. Y concluiremos con un reportaje en el que la Organización Internacional para las Migraciones reclama a los gobiernos la urgente necesidad de adoptar políticas de apoyo laboral y de protección de los derechos humanos para los inmigrantes.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Presentaré al presidente del Congreso Nacional mi renuncia a la presidencia de la República para que el Congreso Nacional la considere. El Congreso Nacional, que lo representa a usted, ciudadana y ciudadano de Bolivia, definirá el tema.
Con estas palabras, el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, anunció en la noche del domingo la intención de presentar este lunes su renuncia ante el Congreso debido a los conflictos sociales que enfrenta el gobierno. A los pocos minutos de conocerse la decisión de Mesa de renunciar a su cargo, grupos de personas salieron a la calle en varias ciudades de Bolivia para pedir que el presidente conserve el mando del país.
Ustedes creen en Bolivia y yo creo en Bolivia. Creo en Bolivia. Siempre he creído en Bolivia. Creo en esta patria maravillosa que ustedes representan. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias, bolivianas y bolivianos. Muchas gracias.
La razón principal de que Mesa quiera renunciar es que el diputado y líder indígena Evo Morales anunció un bloqueo de caminos a partir de este lunes, exigiendo la aprobación de una ley de hidrocarburos considerada inadecuada por el gobierno. La ley impulsada por Morales incluye el aumento de regalías por hidrocarburos desde el 18% hasta el 50%. Según el gobierno, esto podría ocasionar juicios al Estado boliviano por parte de las empresas petroleras extranjeras que actualmente explotan hidrocarburos en Bolivia. Evo Morales reaccionó de esta manera sobre la renuncia del presidente boliviano.
Los movimientos sociales movilizados hoy no están pidiendo su renuncia. Esta renuncia que va a plantear, dice el Congreso, es simplemente para chantajear al boliviano para no cambiar nada en el fondo, para no cumplir con la agenda de octubre del 2003, que según su cronograma que ha presentado ya deberíamos estar preparándose para las elecciones. Hasta este momento no hay ley convocatoria para la Asamblea Constituyente. No cambiar el modelo neoliberal y no cambiar también la ley de hidrocarburos. Ahora sí conocemos al verdadero Carlos de Mesa, defensor de las privatizaciones de las transnacionales y no defensor del pueblo boliviano.
Muchos analistas señalan que la situación en la que se puede poner Bolivia podría llevar a una guerra civil. Esta es la opinión del líder de la oposición y líder indígena Evo Morales.
No creo. Pero sí, él se está poniendo en riesgo la democracia. Él pone en riesgo a todos los bolivianos con su posición ambivalente, con su posición equilibrista, con su posición fundamentalmente de servicio a las transnacionales y no al servicio de los bolivianos.
Desde hace 10 días, varias carreteras en distintos lugares de Bolivia estuvieron bloqueadas por movilizaciones sociales, debidas a diferentes motivos. Una de las protestas potencialmente más conflictivas es el paro indefinido convocado hace una semana por la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto, vecina a la sede de gobierno. El acceso de La Paz a la principal carretera de Bolivia ha sido cortado por este movimiento, protagonizado por vecinos del Alto que piden la expulsión de la empresa francesa Suez, que gestiona la distribución de agua potable en la ciudad. Evo Morales se pronuncia sobre las movilizaciones.
Sí, evidentemente hay movilizaciones, repito nuevamente, esas movilizaciones no es para pedir renuncia a Carlos de Mesa, es para que el Parlamento apruebe lo más antes posible una nueva ley de hidrocarburos, recuperando la propiedad de este recurso natural, refundando yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para que entre en cadena de producción cinética que ejerce el derecho propietario, una ley de hidrocarburos que permite industrializar este recurso natural, que es el patrimonio nacional en su territorio, y sobre todo 50% regalías. Eso es lo que no quiere Carlos de Mesa. Depende del Parlamento. Si el Parlamento aprueba una nueva ley de hidrocarburos, en todo caso se paraliza cualquier movilización.
Hay que recordar que Carlos Mesa asumió la primera magistratura en octubre del año 2003 después de que una rebelión popular centrada en la región del Alto Boliviano obligó a renunciar al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que había ordenado una represión militar que costó la vida a 60 manifestantes. Las reacciones a la dimisión de Mesa ahora han sido diversas en los sectores políticos y sindicales. Las especulaciones acerca de la verdadera intención del presidente al anunciar su renuncia se deben a que no ha dimitido irrevocablemente, sino que ha dejado al Congreso la decisión final al respecto. Hace más de un mes, Mesa había amenazado con renunciar si es que las protestas anunciadas para entonces derivaban en acciones violentas por parte de los manifestantes. En esa ocasión, no se presentó la situación violenta prevista por el gobierno y esa advertencia quedó sin efecto.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El presidente de la principal academia científica de Gran Bretaña, la Royal Society, acusó este lunes a Estados Unidos de malograr los esfuerzos globales para controlar el cambio climático. En un discurso realizado en Berlín, en Alemania, Lord May, presidente de esta sociedad, afirmó que el aumento en las emisiones de gases invernadero en Estados Unidos sobrepasan las reducciones hechas por otros países industrializados.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Los comentarios de Lord May llegan en un momento crucial cuando Gran Bretaña ostenta la presidencia del G8, el grupo de los países más industrializados. Este país ya ha declarado que el cambio climático es uno de los temas prioritarios durante su presidencia.
Esta semana Gran Bretaña estará a cargo de una reunión de ministros de Energía y Medio Ambiente que se concentrará en los efectos del calentamiento global en África.
Es por esto que Lord May está aprovechando su cargo como el científico de más alto rango en el país para presionar a Estados Unidos por su rechazo a aceptar los acuerdos del Protocolo de Kioto, un tratado que exige que los países reduzcan sus emisiones de gases invernadero, la causa del calentamiento global.
Según Lord May, el aumento en las emisiones en Estados Unidos, más del 13% desde 1990, neutralizan completamente los beneficios logrados por las reducciones de otros países. El presidente de la Academia Científica Británica hizo hincapié en que el G8 deberá exigir un compromiso de Estados Unidos para reducir futuras emisiones.
Aunque aunque es muy probable que esto no suceda, sus comentarios subrayan el creciente aislamiento de Estados Unidos en el tema del calentamiento global.
Con voz.
Tras el maremoto, la devastada provincia indonesia de Aceh sufre, y lo hace por partida doble, por el tsunami, ya que de los cerca de 150.000 muertos que ha dejado el maremoto en Asia, se estima que 100.000 estaban en Aceh, pero también por la guerra, una de las llamadas guerras silenciadas. La provincia, una de las más ricas del país en recursos naturales, sufría ya, antes del tsunami, otro tipo de devastación, la del conflicto armado que se ha prolongado durante más de 3 décadas y ha dejado más de 10.000 muertos. El gobierno impuso esta semana restricciones al movimiento de trabajadores humanitarios en la provincia, exigiéndole a los socorristas registrarse para viajar fuera de Bandace, capital de la provincia, y Melabo, debido a la inseguridad en la zona. Para algunos corresponsales se trata de un intento de los militares por restablecer su control frente a los rebeldes. A pesar de esperanzas iniciales, la tragedia del tsunami no parece haber traído una oportunidad de paz, sino de más violencia ahora en un vasto caos. La guerra en Aceh tiene sus orígenes en la independencia de Indonesia. Desde entonces, según los habitantes de Aceh, el gobierno indonesio ha explotado los vastos yacimientos de petróleo y de gas natural, dando poco o nada a cambio. El conflicto separatista es, según los rebeldes, también una lucha de identidad. Aceh tiene una lengua propia y una interpretación más estricta del Islam que el resto de Indonesia, el mayor país musulmán. Vamos a conocer a un pueblo con una larga historia de resistencia.
El conflicto comenzaba con la independencia de Indonesia. Muchas de las 17.000 islas que tiene el país no estaban incorporadas en las colonias holandesas y Aceh era una de las zonas fuera de ese control. En 1949, Holanda reconoció la independencia de Indonesia tras 4 años de enfrentamientos.
Aceh se unió a la lucha contra la potencia colonial, pero inició su propia rebelión contra Yakarta cuando el nuevo gobierno independiente no cumplió sus promesas de concederle un estatus especial. El gobierno utilizó a las Fuerzas Armadas para anexar la provincia y la dureza de los operativos militares aumentó el resentimiento entre la población local.
Ya durante la época colonial, la población de Aceh se resistió a ser controlada por el gobierno holandés. Ya existía una identidad nacional propia que hoy continúa con una lengua propia. Una parte importante de la población siempre se ha considerado un país independiente.
La población de Aceh es de 4.300.000 personas, pequeña en el contexto de la población total de Indonesia de 240 millones de habitantes. Es una zona pequeña pero enormemente rica en recursos naturales.
El resentimiento de la población local hacia Yakarta sobre todo se produce porque se trata de una región muy rica y Yakarta lo que hace es explotar esos recursos sin dar nada a cambio. Aparte de gas natural, que es una de las grandes fuentes de ingreso, hay yacimientos de petróleo, minerales, y no se trata solo de lo que se está explotando, sino de lo que se cree que puede haber. Es una de las provincias más ricas de Indonesia y durante muchísimos años el gobierno del expresidente Suharto estuvo explotando esos recursos sin dar nada a cambio.
En los últimos años, con la democracia, se ha intentado dar algo a la población y desarrollar un poco la zona. Aún así, estamos hablando de inmensos yacimientos que generan gran cantidad de ingresos.
Otra medida del gobierno que causó resentimiento entre la población de Aceh fue la política de transmigración del expresidente Suharto. Bajo la misma, pobladores de la sobrepoblada isla de Java fueron trasladados a Aceh, aumentando la competencia por empleos.
En 1959, Yakarta concedió cierta autonomía a Aceh, especialmente en cuestiones religiosas. Hace tan solo 3 años, en el año 2002, la provincia introdujo la ley islámica o Sharia.
La guerrilla de Aceh quiere crear una república independiente islámica. Esta es una zona diferente de otras partes del país, con una interpretación del Islam más conservadora. Como por ejemplo, se puede decir que mientras el resto del país es fácil encontrar alcohol, en ASEC es imposible. Está completamente prohibido.
Los rebeldes del Movimiento para la Liberación de ASEC, el GAM, por sus siglas en indonesio, iniciaron su campaña separatista en 1976. Se estima que por lo menos 10.000 personas, en su mayoría civiles, han perdido la vida en el conflicto. No se trata de una gran fuerza de resistencia, sino de entre 3.000 o 5.000 miembros, según algunas estimaciones.
Son pocas las zonas que controlan. Hay una pequeña zona en el norte, pero es una guerrilla que está muy distribuida. Son pequeños grupos que realizan emboscadas, pero no tienen una zona del territorio bajo su control.
Tras la caída del régimen de Suharto en 1998, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el general Wiranto, puso fin al control militar en ASEC y pidió públicamente disculpas por las violaciones de los derechos humanos en la provincia.
Las esperanzas de paz aumentaron con el acuerdo del 9 de diciembre de 2002, que ofreció autonomía parcial a cambio de desarme rebelde. Sin embargo, el acuerdo fracasó en mayo de 2003, cuando ambas partes no cumplieron con su compromiso. Los rebeldes no depusieron las armas y los militares no se replegaron a las posiciones acordadas.
El 19 de mayo de 2003, el gobierno declaró la ley marcial en la provincia y lanzó un gran asalto contra los rebeldes en el que participaron unos 30.000 soldados.
En cuanto a la situación actual del conflicto tras el tsunami, según el ejército, la guerrilla ha aprovechado la situación para intentar hacerse con la ayuda humanitaria, porque en los últimos años han sido muy castigados por el ejército y están en una situación muy débil. La ayuda les vendría muy bien para mantenerse.
Pero los analistas dicen que es casi imposible saber quién está diciendo la verdad en este caso, aunque seguramente lo cierto es que mientan las dos partes, el ejército y la guerrilla. Están aprovechando el caos que se vive en la región para ganar un poco de ventaja en el conflicto.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Oye, dice que... Dicen que se fue para Europa. Y cuando llegó... ¡Ja! Tremenda desilusión.
Lo que te digo aquí es bien real, fácil, solo se trata de vivir.
Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, las cifras de inmigrantes latinoamericanos hacia Europa, particularmente hacia España, han aumentado considerablemente en la última década. En su informe titulado Migración de América Latina hacia Europa, tendencias y desafíos, la OIM destaca también la urgente necesidad de adoptar políticas de apoyo laboral y de protección de los derechos humanos de los inmigrantes.
El desplazamiento de inmigrantes que durante siglos circuló desde Europa hacia los países del continente americano cambió de orientación en las décadas del 80 y 90, al extremo de que el número de originarios de América Latina y el Caribe ha aumentado de manera espectacular en España e Italia.
Por ejemplo, la población de latinoamericanos y caribeños pasó en España de 92.000 personas en 1995 a más de 500.000 en el año 2003. La mayor proporción de esos nuevos inmigrantes llegó en los últimos 3 años y las cifras pueden ser muy superiores si se toman en cuenta las personas con doble nacionalidad identidad y aquellos sin los documentos requeridos para su erradicación.
Entre los factores que han precipitado el fenómeno se menciona la crisis económica en América Latina y el endurecimiento de los controles migratorios y del régimen de visas de ingreso de Estados Unidos a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y en Washington. Nyurka Piñeiro es portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones.
Bueno, muchos de los inmigrantes que llegan a Europa les es más fácil, incluso cuando vienen ilegal, llegar ahora a Europa que a Estados Unidos, porque hay más, desde el 11 de septiembre, pues hay más trabas. Muchos de los inmigrantes que llegan a Europa de Latinoamérica, por ejemplo, como es el caso de Colombia, hasta hace un tiempo, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, no necesitaban visa para entrar, por ejemplo, en España. Y una vez en España ya están dentro del espacio Schengen. Entonces de ahí se pueden mover para otros países de la Unión Europea.
El informe resalta un rasgo distintivo de los flujos migratorios de América Latina, que es la feminización. La feminización coincide con la participación creciente de la mujer latinoamericana en el mercado de trabajo. La migración de la mujer es en gran parte autónoma, pues ya no se caracteriza más como acompañante del esposo o de la familia, sino en la búsqueda de trabajo y de estrategias para incrementar los ingresos del hogar. En todos los países de la región, el número de mujeres emigrantes supera el 50% del total y en algunos casos, como la República Dominicana, llega al 68%.
Por otra parte, los trabajos que más demandan inmigrantes en Europa se ubican en los sectores de los servicios personal y doméstico, hoteles y restaurantes, así como en la construcción. Nyurka Piñeiro explica el perfil actual de las personas que emigran a Europa.
Pues el perfil actual en este momento es una población joven, o sea, joven, menor de 40 años, digamos, con relativamente buena educación. La gran mayoría tienen al menos una educación secundaria y tienen una altísima participación en el mercado laboral. O sea, que casi todos están empleados y están contribuyendo a la economía europea.
Sin ignorar que en el año 2002 empeoraron las condiciones de vida en Argentina y en Colombia, y tampoco mejoraron en Ecuador y en Perú, han sido el factor de la demanda y, en particular, el mercado de trabajo español lo que atrajo a los inmigrantes. Eso lo dijo el investigador Antonio Izquierdo, citado en el informe de la OIM.
Sin embargo, en España existe casi 1 millón de inmigrantes sin documentación. Desde la Organización Internacional para las Migraciones tienen su propio análisis.
Bueno, porque los que llegaron luego de la última regularización que tuvo lugar en España todavía no han podido acogerse, o sea, tendría que haber otra regularización. Y como entre el 95 y el 2003 el número de inmigrantes de Latinoamérica en España aumentó de 92.000 a más de 500.000, o sea que los números son impresionantes, o sea que por eso muchos de ellos todavía están en situación irregular en espera de que pueda haber otra regularización en España, la cual no ha sido anunciada.
Preocupa el aumento en Europa de un sentimiento antiinmigrante que hace que crezca la discriminación y el racismo hacia esta población.
Bueno, no cabe duda que hay una ola en este momento, yo diría, no solo en Europa, digamos también en los Estados Unidos, hay una ola de anti-inmigrantes. Se debe a muchos problemas. Se debe, bueno, número uno, al problema del terrorismo, que esto ha, por ejemplo, los Estados Unidos, que ha sido un país históricamente construido por inmigrantes, ahora hay una reticencia contra los inmigrantes, sobre todo si son de origen musulmán, por supuesto, pero para todos los inmigrantes. Pero también se debe no solo al terrorismo, sino a los problemas económicos. Cada vez que vemos que la economía baja, que hay menos crecimiento económico, menos creación de empleos, los nacionales tienden a culpar a los inmigrantes. Pero a la misma vez, los nacionales no quieren hacer los trabajos que hacen los inmigrantes. O sea que hay un poco de hipocresía por parte de digamos, los norteamericanos, los europeos, de decir, los inmigrantes vienen a mi país a robarme mi empleo, cuando ellos en realidad no quieren hacer esos empleos, porque muchos de ellos son empleos, pues, muy, muy básicos y trabajos muy duros.
Están por ahí, llegaron de allá, sacados de luz, ahogados en dos, vinieron aquí salvando la sal, rezándole al mar, perdidos de Dios.
El informe concede suma importancia a las remesas que envían los emigrantes a sus familias y allegados en sus países de origen. También la Organización Internacional para las Migraciones otorga significación a ese flujo y pretende, junto con otras instituciones multilaterales, que esos fondos se puedan orientar hacia el desarrollo.
En todo el mundo, la cantidad de migrantes varió de 75 millones en 1965 a 175 millones en el año 2002. En tanto, las remesas globales sumaban 43.000 millones de dólares en 1980, mientras que superaron los 80.000 millones el año pasado.
La portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Nurka Piñeiro, comenta las medidas recomendadas por esta organización para mejorar el proceso migratorio.
Sí, una de las medidas, la número uno que nosotros queremos propagar y que todos los gobiernos de países desarrollados, o sea, países con economías fuertes, es buscar la manera de crear programas de migración laboral, de manera que todo el mundo se beneficie de esto. Se beneficia el emigrante, se beneficia el país de destino, y otro tema que no hemos tocado es, se beneficia el país de origen, porque, por ejemplo, América Latina y el Caribe recibieron el año pasado remesas de 38 mil millones de dólares. O sea que eso también ayuda a la economía y al desarrollo de los países de origen. O sea que si la migración está encauzada debidamente, manejada debidamente, con programas de migración laboral, todo el mundo gana.
Era Nurka Piñeiro, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones.
Por ser extranjeros, su patria es el mundo. Sé como todos, su patria es tu amor.
Redconvoz.org.
El presidente de Siria, Bashar al-Assad, y su homólogo libanés, Emil Lahoud, iniciaron en Damasco una reunión para discutir los detalles de la retirada de las tropas sirias del Líbano. Inicialmente se espera que desde la región oeste y norte del Líbano se movilicen cerca de 5.000 efectivos hacia el valle de los Beka, en el este del país. Sin embargo, no está claro si todas las tropas sirias abandonarán Líbano.
Con voz.
Algunos analistas señalan que el lenguaje empleado por el gobierno sirio en sus comunicados deja espacio para justificar la permanencia de tropas en territorio libanés. Mientras tanto, Estados Unidos exigió que los 14.000 soldados sirios abandonen el país para el mes de mayo.
Mientras tanto, el movimiento guerrillero pro-Siria, Hezbollah, denunció lo que calificó de interferencia occidental y convocó para este martes en Beirut una concentración popular masiva en apoyo de Siria.
Su máximo dirigente, el jeque Hassan Nasrallah, se pronunció en contra de la retirada de las tropas sirias, señalando que Líbano permanece en estado de guerra con Israel.
El anuncio del repliegue sirio tiene lugar en medio de la creciente presión internacional para que Damasco retire su ejército, que ingresó al Líbano hace 30 años en medio de la guerra civil.
Sin embargo, el presidente sirio al-Assad rechazó actuar en respuesta a las presiones y subrayó que el repliegue de sus tropas cumple con el acuerdo de Taif, que puso fin a la guerra civil libanesa, y con la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobada en el año 2004.
Se estima que Siria mantiene cerca de 15.000 soldados en territorio libanés desde el fin de la guerra civil en 1990.
Con voz.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.